mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de cuándo podáis conectar con Mantra FM y con el programa que sabéis que yo he empezado hace poquito, estamos de estreno casi, ¿no? Es ahora en sintonía. Hoy pues no tengo compañía y he pensado que voy a hablaros de la glándula pineal. ¿Por qué? Porque ha habido muchas preguntas en estos tiempos sobre el tema de cómo funciona esta glándula, qué pasa con la glándula, si es un ojo, si no es un ojo, para qué sirve. Creo que es interesante este tema, sobre todo porque hay mucha leyenda acerca de este punto en nuestro cerebro y sobre todo porque no solamente habría que ver su funcionalidad biológica, sino también energética. Y empezar a unir ambas dos informaciones. Creo que es muy importante tener muy claro que nosotros somos un sistema físico, un sistema bioplásmico, o lo que es lo mismo, hay una parte nuestra, una anatomía completa, íntegra, igual que la física, en esa otra manera de mostrarse la materia, que es el plasma biológico, y también estaría lo que es la parte energética. Así es que hoy he pensado que vamos a hablar de esto, vamos a hablar de todo lo que implica esta realidad. Ya ve aquí a Damián que está saludando, muy buenas, ¿qué tal, cómo vas, corazón? Entonces vamos a ver un poquito, como digo, todo esto, ¿no? Creo que, como digo, es muy, muy relevante, sobre todo porque, es una zona de nuestra biología que actúa de puente entre nuestra conciencia como ser biológico físico y nuestra conciencia como ser espiritual. Fijaros si es relevante. Pero además, porque como digo, hay mucha leyenda sobre esta glándula, no puede trabajar sola. Por lo que todas esas técnicas, trabajos, cursos, lo que sea de activar la glándula pineal, no es real. No es real porque no puede trabajar sola. Nada de nuestra biología trabaja sola. De manera que tenemos que aprender a manejarnos dentro de este cuerpo, que es el vehículo que elige nuestro alma cuando encarna, ¿no? Por lo que tendremos que conocerlo un poquito mejor. Así que vamos a empezar con esta glándula, o lo que es lo mismo, con esta zona de nuestra biología que actúa de puente con nuestra conciencia. ¿Qué es? ¿Qué es esto? En realidad, la glándula pineal es, por un lado, tiene una parte metafísica o una interpretación metafísica que sería de captar la luz interior, conectar con esa luz interior, como digo, esa conciencia, ¿no? Esta parte que describen los místicos, de esas visiones, de esas percepciones. En el judaísmo, dentro de lo que es la Kábala, lo relacionan también con el trabajo del árbol, de los sefirot, de los centros de desarrollo espiritual. Hay una conexión también con el trabajo de nuestra glándula. En la India tenemos esta zona relacionada con ciertos chakras que vamos a ver también. Y vamos a ver cómo ese sistema, como digo, pineal o biológico, está íntimamente relacionado con el sistema energético. Dos sistemas y dos sistemas trinos, además, porque si no, no encajaría. La biología tiene que estar idénticamente relacionada con la parte bioplásmica que os decía y energética, pero idénticos. Tiene que haber una ligadura exacta, si no, no funciona. De manera que, como digo, en estos centros energéticos, estos chakras, estas ruedas de memoria, se mueve la energía que se necesita para nutrir esta parte biológica también y para establecer esas conexiones. Hay una parte muy curiosa también, y es que, aunque sea trino, aunque haya una trinidad física, una trinidad energética, hay un punto de confluencia que es en nuestro centro corona. En la parte superior que tenemos un chakra que se llama corona y que está simbolizado en, por ejemplo, en las figuras de los budas en Japón. Se simboliza por una piña, que solo habréis visto en diferentes imágenes, ¿no? Precisamente por lo que o por cómo se estructura, cómo se identifica y cómo se dibuja este chakra corona, como la unificación de esas dos trinidades. Nuestra anatomía es perfecta, física y bioplásmica energética. Perfecta. Solo hay que saber cómo funciona, como digo. Como los mecánicos, que saben cómo funcionan los coches, pues nosotros tenemos que saber cómo funcionan nuestras herramientas. Esta glándula, ¿cuándo se empezó a hablar de ella? Pues se empezó a hablar de ella en los escritos de un señor que se llamaba Herófilo, nombre raro griego, ¿verdad? Estamos hablando del siglo III antes de Cristo. Este nombre, pineal, viene de la raíz latina pineus, que significa piña. Es por esto por lo que el símbolo de esta glándula es la piña, al igual que es el símbolo de nuestro chakra corona. Piña. Este símbolo, por tanto, no tiene nada que ver, como me han preguntado por ciertas líneas conspiranoicas en Internet, con nada negativo, nada maléfico, nada satánico. Sencillamente representaría nuestra glándula pineal, o simbolizaría, perdón, y nuestro chakra corona. Entonces, esto hace que en todas estas imágenes podamos reconocer esta simbología. También en la Iglesia Católica hay muchas piñas, curiosamente, ¿no? Incluso algunos de los báculos que salen tienen esta imagen también arriba. Bueno, está un poco ligado todo a lo mismo. La glándula pineal es una glándula que está en el centro de nuestro cerebro. Parece que está sola. En realidad, esta glándula, así como el resto de las partes de nuestra biología tienen derecha e izquierda en nuestro cerebro, derecha e izquierda, ¿no? Tienen como dos partes. La glándula pineal no. Diréis, bueno, y la glándula pituitaria tiene dos lóbulos, ¿cierto? Y el hipotálamo ocupa ambos lados también, pero la glándula pineal no. La glándula pineal es únicamente esa piñita ubicada en el centro de nuestro cerebro, pero ahora veremos que no se crea ahí, sino que se traslada ahí en nuestro desarrollo. Un poquito más adelante. Alguien que habló de esta glándula como que era el asiento del alma y lo relacionó, pues, por ciertas tradiciones de la parte de Oriente fue René Descartes. Yo recuerdo que cuando hice el examen de selectividad, cuando terminé el bachiller, me salió esa pregunta, ¿no? Que Descartes, ¿dónde decía que se asentaba o para qué? No, la pregunta era para Descartes, ¿qué era la glándula pineal, ¿no? Y él decía que era la conexión y el asentamiento del alma. Curioso, un matemático que también era filósofo del siglo XVII ya decía que era el asentamiento del alma. ¿Por qué? Porque consideraba que era la fuente del pensamiento. ¿Y por qué? Porque decía que era un órgano individual y lo que es individual tiene que tener autonomía. Y por eso, bueno, pues consideraba que tenía que ver con este pensamiento. O sea, que siempre esta glándula ha tenido algo más que el resto, ciertamente, que el resto de nuestra biología, como algo más místico, algo más espiritual, conectado, ¿no? Con nuestro parte superior, ¿no? Esta glándula, pero vamos a ver dónde está ubicada. Nos vamos primero a la biología y luego nos vamos a la espiritualidad. Fijaros la importancia. Esta glándula está ubicada encima de los conductos principales por donde pasa el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué es esto? El líquido cefalorraquídeo es el líquido que amortigua, que protege y además que nutre a nuestro cerebro. Es un líquido transparente, rico en proteínas, salado, y que va moviéndose a través de una serie de cavidades dentro de nuestro cerebro, y por lo tanto lo va nutriendo. Este líquido cefalorraquídeo también baja por la columna vertebral, es decir, por la médula, porque lo que hace es que protege el cerebro y protege la médula espinal. Vale, ok. Desde un punto de vista amortiguador, no tendría más sentido. Pero si os digo que el líquido cefalorraquídeo es la primera parte cuando estamos dentro de mamá, ese primer. Sí, es líquido, está claro, pero donde primero se va acumulando la información de toda nuestra biología, a nivel ADN, a nivel celular y a nivel energético. El líquido cefalorraquídeo es muchísimo más y no se habla de él. Ya quizá más adelante os hablaré de él. Bien, pues este líquido, como digo, amortigua y transporta todos los nutrientes que necesita nuestro sistema. Pero además, como digo, aporta toda la información que en nuestro desarrollo biológico dentro de la madre necesitan nuestras células para poder recibir el mensaje adecuado de para qué sirve cada parte. Y no solo eso, sino que ahí el alma también conecta para trasladar la información. Por lo tanto, por esta función del líquido cefalorraquídeo es por lo que para Descartes y los antiguos filósofos, los antiguos pensadores, pues consideraban que la glándula pineal tenía esta conexión con nuestro alma. Además, posibilitaba el que pudiera ese alma, como digo, trasladar toda esa información y por tanto que los pensamientos fueran la expresión y la prueba de la propia existencia del alma. Por tanto, pineal y alma estaban íntimamente relacionados. En el desarrollo humano, y esto tiene que ver con esa creencia oriental, sobre todo de la zona budista tibetana. En el desarrollo humano, la glándula pineal se desarrolla a los 49 días de la concepción. Y creo que habréis oído que los tibetanos dicen que el alma encarna cada 49 días. Desde mi punto de vista, es una mala interpretación de lo que ellos dicen. Porque en realidad no es que el alma encarne a los 49 días de morir. Lo que quiere decir es que la glándula pineal se desarrolla dentro del niño, del bebé, del futuro bebé, a los 49 días de la concepción, y es ahí cuando el alma empieza a conectar con el bebé, a los 49 días de ser gestado. Es cierto que esa conexión sería más íntima, porque ya la conexión es desde el principio, incluso previo a empezar a desarrollarse el cuerpo. Por tanto, en este momento, cuando ya la glándula se desarrolla, es cuando la comunicación de una manera más libre y más profunda empieza a producirse. Y además es cuando se empieza a distinguir también el sexo del niño, del bebé, si va a ser hembra o va a ser macho. Por lo tanto, esto, bueno, pues hizo que determinadas tradiciones consideraban que este alma y este cuerpo se conectaban en este momento. Y como digo, pudo haber esta confusión de que a los 49 días de haber fallecido, bueno, pues se relaciona con el siguiente cuerpo, cosa que no es cierto. Cada alma encarnará cuando considere que sea adecuado el momento y no por el hecho de que tenga un cuerpo accesible a los 49 días de haber muerto. Es algo que parece como muy anacrónico, porque va a estar contando el alma, me quedan tantos días para. No tiene como mucho sentido, ¿no? Pero bueno, independientemente de todo esto, lo que está claro es que esa conexión se produce y que justamente cuando se desarrolla la glándula pineal, también los órganos sexuales se desarrollan. Las dos cosas. Esto hará, como voy a explicar un poquito más adelante, que todo lo que sería ese proceso sexual, esa madurez sexual, ese trabajo en la sexualidad, tiene que ver también con la glándula pineal. Y es algo muy importante esto, porque entendiendo esto podemos comprender cómo nuestra actividad sexual, nuestro acto sexual, también tiene una relación íntima con nuestra capacidad de conexión con esa conciencia. Y por tanto debería ser un acto mucho más evolucionado, mucho más avanzado, que un mero desahogo sexual. Esto va mucho más allá. Es esa sexualidad sagrada de la que hablaban los antiguos. Ah, en el proceso de desarrollo del bebé para la nueva encarnación, la energía, cuando se da este proceso, va moviendo toda la información del pasado, de lo que el alma trae consigo al presente, a través de ese nuevo bebé. ¿Qué pasa? Que cuando la glándula empieza a activarse, empieza a haber descargas de una de las distintas sustancias u hormonas que en realidad se llaman neurotransmisores, o sea, transmisores neurológicos, que serían las hormonas que nutren y que posibilitan que nuestro sistema nervioso central actúe y que además actúe toda nuestra biología. Hay una de ellas que es muy especial, que es la DMT, dimetiltriptamina. Es la primordial en nuestro proceso de fecundación y nacimiento, es decir, de que empiece a formarse el bebé y el momento del nacimiento, y en nuestro momento de muerte. En esos dos momentos, de llegar y de irnos, el organismo, es decir, la glándula pineal, produce una, o sea, una sobre, se da una sobreproducción de DMT para ayudar a que el alma ya conecte con el cuerpo y que el cuerpo esté preparado para salir a este mundo, y cuando nos morimos, que el alma se vaya soltando, liberando de nuestro cuerpo y por tanto que pueda salir e irse a su nueva realidad. Por lo que existe en esta glándula esta sobreproducción para dar el paso. De ahí lo que os decía al principio de que ella es ese puente en múltiples actividades o posibilidades entre la conexión de nuestro alma con nuestra biología. Por lo tanto, actúa tanto a nivel de conciencia como a nivel de mente, tanto a nivel de entidad biológica como de entidad espiritual, en ambos niveles. Y esta DMT, esta actividad de la glándula produciendo DMT, cuando se han hecho experimentos de cuando se fusionan las dos células, espermatozoide y óvulo, y cuando el niño va a nacer, se han visto imágenes en las que hay una explosión de luz, de energía. Y esto tiene que ver precisamente con esta actividad de la glándula. Está claro que cuando se juntan el espermatozoide y el óvulo, todavía la glándula no está hecha porque falta 49 días. Cierto. Pero en el nacimiento sí. La primera explosión de luz es precisamente por la energía que traen ambas dos células primarias, y la siguiente explosión de luz sí tiene que ver con esta producción de DMT, sobreproducción, para que el niño empiece su camino hacia el exterior, es decir, ayudarle, guiarle en la salida del umbral materno, ¿no? Pasar al otro lado, en este caso es al otro lado de dentro de mamá, afuera de mamá, y en la muerte al otro lado de este mundo terreno, al otro mundo energético. Por lo que es como que la pineal es la puerta de entrada y de salida. Fijaros qué importante. Nos acompaña en este viaje álmico hacia este mundo terreno y hacia la salida, lógicamente, del mundo terreno, lógicamente, ¿no? También. Pero fijaros que la glándula no es parte del cerebro, como os decía al principio. Decía, no, no, no forma parte del cerebro. Pues no. se instala en el cerebro, pero no forma parte del cerebro. ¿Dónde se forma esta glándula? Ni os lo podéis imaginar, porque yo cuando lo averigüé ni me lo podía imaginar. Bien, pues se desarrolla a partir de los tejidos del paladar, de la boca del feto. Ahí, en esos tejidos especializados, dentro de los que se forman en ese paladar, dan forma a la glándula pineal. Y desde la boca migra al centro del cerebro. No se forma en el cerebro. Por lo que no tiene que ver con las mismas estructuras y el mismo tejido que tiene nuestro cerebro y todas las partes que componen nuestro cerebro. Como también las otras dos glándulas que forman parte del sistema, porque ya digo que no trabaja sola, aunque os estoy hablando solo de ella ahora, que sería la glándula pituitaria y el hipotálamo. ¿Qué pasa? Que esta glándula, cuando se va trasladando al centro del cerebro, se coloca sobre estos canales que os decía al principio de líquido cefalorraquídeo. Y así le permite, cuando la glándula produce sus hormonas, sus neurotransmisores, directamente volcarlos en el líquido cefalorraquídeo. Y que estas hormonas, estos neurotransmisores, lleguen a todos los rincones del cerebro. Es el camino. Y también hacia la médula espinal. Por lo tanto, está ubicado en una zona específica y sobre estos canales para que la información llegue. De esta manera también, y otro punto súper importante, es que al estar ubicada en contacto con estos centros, controla también las emociones y también los sentidos. Y ahora comprenderemos mejor esto que os estoy diciendo. Justamente esto también lo hace con el hipotálamo y con el tálamo. Pero fijaros, si esta glándula produce DMT, DMT es la hormona que es psicotrópica, que nos abre a esas otras realidades. Claro, si actúa directamente la glándula sobre los sentidos, esta glándula sí interviene junto con el hipotálamo, porque sola no trabaja, como os digo, pero sí que es la que produce los neurotransmisores, es decir, la DMT, necesaria para actuar sobre nuestros sentidos. ¿Para qué? Para que no solo sintamos lo que hay aquí, sino lo que hay allí. Por lo que, al producir la DMT, perdón, al producir la glándula pineal, esta sustancia DMT, este neurotransmisor, y volcarlo en el líquido cefalorraquídeo y que empiece a moverse por nuestro sistema nervioso central, va a ayudar a que nuestros sentidos extrasensoriales se activen y por tanto nos van a permitir percibir lo que tenemos en ese otro lado que no vemos. Es un acto biológico. O sea, lo que quiero con esto, y voy a ir explicando cada vez más cosas, es que dejemos de pensar que somos un cuerpo por un lado que incordia todo lo espiritual y luego el alma y la espiritualidad que van por otro lado. No, señores. Gracias a nuestra biología, nuestro alma puede seguir percibiendo, puede conectarse. Y el punto de conexión, puente, por la producción de esta DMT, que no de otras neurotransmisores, como dicen la melatonina o la serotonina, no, no, es DMT solamente, que es la única función, la única neurotransmisor que es psicotrópico, es por lo que podemos conectar con lo que no vemos. Es por lo que podemos hacer esos viajes astrales. Es por lo que podemos, durante el sueño, salirnos del cuerpo y conectar o poder percibir o ver más allá. Es por lo que podemos, en esos momentos que están, parece que la persona esté fallecida, ¿no? Esa conexión con la muerte, aunque no estemos todavía muertos porque el cordón de plata no está cortado, y luego podemos volver. Todos estos actos se pueden dar porque nuestra glándula pineal produce este DMT y conjunto con el hipotálamo y también con la pituitaria, que es la otra glándula que sería la que controla el resto de nuestro sistema hormonal y por tanto ayuda a que el alma esté bien encajada en nuestra biología, forman este sistema, el sistema pineal. Esta glándula no puede trabajar sola. Es imposible. Y aunque se le considere el ojo, un ojo no sirve de nada si no tiene todo un sistema que lo sostiene y lo avala. Por sí mismo, nuestros ojos físicos mismamente, no sirven de nada si no están conectados al cerebro. No vemos por los ojos, vemos por el cerebro. En concreto, por el lóbulo occipital, por la parte occipital. Si no, no veríamos. No oímos por nuestros oídos, oímos por nuestro cerebro. No olemos por nuestra nariz, sino por el cerebro. Nuestros sentidos perciben lo del exterior, son las ventanas, pero quien hace la lectura es el cerebro. Las zonas de nuestro cerebro especializadas para poder hacer la lectura. Pues con nuestros sentidos extrasensoriales pasa lo mismo. Percibimos por el tacto, por el oído, por la vista, lo percibimos. Pero ¿quién hace la lectura? Nuestro cerebro. ¿Y por qué lo hace? Porque esta glándula, junto con el hipotálamo y haciendo de puente al físico con la pituitaria, permite que se haga esa lectura. Es como más indirecto, pero es el mismo proceso. Y si no fuera así, no podríamos. Ni podríamos sentir percibir con la piel, ni podríamos escuchar lo que no está aquí al lado, ni podríamos ver más allá. Nada. Nada. Y en el tema de la vista, habría que distinguir dos niveles. La visión astral, que es una visión de nuestro plano tercera y cuarta, y es una visión muy engañosa. ¿Por qué? Porque son planos en los que volcamos nuestros deseos, nuestros miedos, fantasmas, monstruos, etcétera, etcétera. Y la visión interior. En esta visión interior, ahí estaríamos actuando a través de este sistema trino. Y ahí es cuando estaríamos abriéndonos a otras realidades que van mucho más allá de lo que está aquí. Por eso es la visión interior. Que en los antiguos textos lo dibujaban con un Buda, con un ojo cerrado en lo alto de la frente, no con un Buda con un ojo azul abierto en el medio de la frente, que esa sería la visión astral. Todo el mundo quiere ver, no, yo quiero ver lo que hay en el otro lado, y se quedan en esa visión astral, engañosa, condicionada. Mientras que esa visión interior implica un trabajo. Implica un trabajo profundo, personal, por un lado, pero también biológico. Porque, como digo, no se activa una glándula, se activa un sistema. Y este sistema, que como os he estado explicando, es pineal, vale, con hipotálamo y con pituitaria, se tiene que asentar en esa otra parte que os estaba diciendo. En el resto de nuestro sistema, tanto hormonal, glandular, como también bioplásmico, por supuesto. ¿Dónde estaría el asentamiento? Pues lo primero sería en glándula timo, que ya la palabra timu, timus, quiere decir alma, quiere decir asentamiento del alma. Lo que decía Descartes que estaba en la pineal, el asiento del alma. Está en la glándula timo, el corazón, que vuelve a ser un sistema trino, al igual que el sistema pineal. Porque os he dicho que es trino porque son tres glándulas, pero también son tres chakras. El ajna, conectado con la pituitaria, el frontal medio, conectado con pineal, pituitaria pineal, estaría a caballo, y el superior conectada con pineal. Pero claro, tenemos corona, que es el hipotálamo. Y ahí tenemos integrado ese sistema trino unificado en corona. ¿Vale? Nos vamos al corazón. Decimos, chakra corazón. No, no. Es un sistema trino igualmente. El corazón primario, que sería el que modula toda esa parte de amar más terreno, emociones más interesadas, más dependientes, más miedosas, que está en la boca del estómago, encima del plexo, que es justo el punto que normalmente notamos molestias, dolor, que se nos cierra, que se nos bloquea. Bien, ahí, no es el plexo, es el epigástrico, chakra epigástrico, que es el signo, el perdón, el chakra del amor más bajo, ¿no? O del corazón más bajo. Luego tenemos el medio, que es el generoso, el intercambio entre el recibir amor y dar amor. Ese intercambio que ha de estar en equilibrio. Una persona no es generosa porque está todo el día dando. Es generosa porque también permite que el otro dé. Si tú no permites que el otro dé o que el otro te dé, tú no eres generoso. Eres muy egoísta, solo quieres dar tú. Para dártela de que das mucho. No, no permite que el otro también aporte. Y no invadas el terreno del otro. Da cuando te lo pidan. Pero no obligues al otro a que tenga que recibir lo que tú le quieres dar. Porque si no quiere, ¿te molestas? ¿Te enfadas? ¿Le dices que cómo es posible con lo bueno que tú eres y con lo generoso que tú eres que no lo admita? Ya no eres generoso. Y el timo, que es el corazón superior, que es donde está la glándula, es el del servicio, servicio desinteresado. Vuelvo a lo mismo, sin esperar a cambio. Nada a cambio. Ahí tendríamos ese sistema trino para equilibrarse con el sistema trino frontal. Y ahí tenemos esa glándula, asentamiento del alma. Pero claro, nos falta un tercer escalón, el físico puro y duro. ¿Quién está ahí? Las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales que son básicas para que nuestro sistema orgánico funcione y que produce la adrenalina, que es la que nutre el sistema nervioso. Por lo tanto, sin esa adrenalina, que es un neurotransmisor que produce las glándulas suprarrenales, no podría nuestro sistema nervioso funcionar y no podría nuestra pineal, ni nuestro hipotálamo, ni nuestra pituitaria trabajar. Por lo que si os dais cuenta, la glándula pineal sola no sirve. Y en cualquier activación, iniciación, lo que queráis llamar, como queráis llamarlo, no sirve solo incidir ahí. No estáis haciendo nada. Nada, porque no puede trabajar. Fijaros, hay una parte dentro de este sistema trino, que es el de las tres glándulas, el hipotálamo, que tiene un control directo sobre nuestro sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es el que tiene las dos ramas, simpático y parasimpático, que es quien activa, simpático, relaja, parasimpático. Y hay una rama intermedia que es ortoparasimpático, que no se explica nunca, pero que también existe, que está ahí, y es quien alerta cuando hay un riesgo. Nosotros podemos trabajar con este sistema a través de la respiración. Y por tanto actuar directamente sobre el hipotálamo y por tanto actuar directamente sobre nuestro sistema pineal. ¿Sabías esto? Hay muchas herramientas y que no nos lo explican. Solamente nos lo explican de vamos a aprender respiración vipassana, vamos a aprender meditación, vamos a aprender, pero ¿por qué? Vamos a activar la glándula, pero ¿sabemos cómo funciona? ¿Sabemos cómo funciona nuestra biología? ¿Controlamos nuestra biología? ¿Sabemos para qué es cada chakra de ese sistema frontal, de ese sistema corazón? ¿Por qué? ¿Qué función tiene cada uno? No, no nos lo explican. Y es súper importante. ¿Y qué es en lo que más inciden cuando dicen activamos la glándula pineal? La dichosa melatonina, que no sirve para esto. La melatonina no es psicotrópica. Cierto que de la melatonina deriva la DMT. ¿Vale? Serotonina, melatonina, DMT. ¿Vale? Ok. Triptamina y DMT. ¿Vale? Ok. Pero no sirve para esto. Necesitamos saber cómo trabajar. Primero, porque creo que es básico saber lo que estamos haciendo. Y segundo, porque podemos, si no, actuar mal sobre nuestra biología y hacernos daño. Y alterar nuestro sueño. Y alterar nuestra energía. Y alterar nuestra biología de manera que al generar estas distorsiones entre biología y procesos energéticos o anatomía bioplásmica, que venga una enfermedad. Es que puede venir una enfermedad mental. Porque pensad que estos neurotransmisores, y sobre todo la DMT, en las personas que tienen, por ejemplo, esquizofrenia o paranoia, producen mucha DMT. Que la medicación lo que hace es que bloquea este exceso de producción de DMT para que no tengan alucinaciones. Y a mí me han venido personas en las que le han quitado la medicación, porque no tiene nada que ver, no es una alteración. Señores, sí es una alteración de la glándula, está mal. Necesita esa medicación para bloquear ese exceso de producción de DMT. Porque entonces, si tenemos una sobreproducción de DMT, que también se puede dar si hacemos determinadas, si nos excedemos en aquellas actividades que pueden hacer que la glándula produzca más DMT, que ahora os voy a decir alguna cosita, podemos entrar en un estado de alucinación permanente y perder contacto con la realidad. Y eso le pasa a mucha gente. ¿Y entonces qué pasa? Que se cree todo lo que le viene a la cabeza, piensa que está conectando con ángeles, con esto y con lo otro, y es mentira. Todo forma parte de una alteración de su funcionalidad glandular. Y es muy triste. Porque luego no, como no son conscientes, pues tampoco piensan que tienen que resolver nada y al final terminan teniendo un problema grave. Grave. Por lo tanto, tengamos esto en cuenta, ¿vale? Que es muy importante. Kevin, dices que el líquido cefalorraquídeo sale de la columna. No, cariño, no sale de la columna. Se produce en nuestro cerebro, baja por la columna y lo que pasa es que luego sigue por todo nuestro sistema orgánico. Y ahí sí que se va repartiendo por todo nuestro sistema, por una serie de conductos a través de la médula, eso sí. Pero es en el centro de nuestro cerebro por donde se produce. ¿Vale? A ver, el cordón plateado va en correlación con la glándula pineal cuando fallecemos. A ver, no, el cordón plateado se corta cuando el alma ya, o sea, cuando el cuerpo biológico muere. Es decir, cuando el corazón se para. El cerebro para y el corazón para. Ahí se corta. Pero cuando realmente ha llegado al final del ciclo, porque puede una persona tener un infarto y volver a la vida. Es decir, cuando realmente el ciclo termina, es cuando el cordón se para. ¿Qué pasa? Que si una persona está en coma o se la mantiene artificialmente con las máquinas y el corazón no muere, el alma, el cordón no se corta. Por lo tanto, el alma se queda encarcelada. Eso sí que es un encarcelamiento. Y lo están provocando los familiares que no quieren soltar a esa persona. Y eso también es muy triste. Las almas sufren mucho. ¿Vale? Entonces, ese por si más adelante viven, por si, por si, por si, y ahí lo mantienen y lo mantienen. Y el alma está desesperada de por favor, vale, ya y déjenme irme. ¿Entendéis? Entonces, es complejo. Bueno, entonces, como os decía, todo esto está en lo que sería el trabajo de esta glándula junto con el resto del sistema. Y por tanto, tenemos que, bueno, pues trabajar con cuidado y con una gran responsabilidad. La glándula pineal es fotosensible. No es fotofóbica, como se dice, es fotosensible. Lo que quiere decir que con los distintos movimientos de la luz, es decir, con luz o sin luz, con poca luz, con mucha luz o parpadeos, pues la glándula empieza a tener su trabajo. Para producir melatonina necesita que estemos dormidos y dormidos sin luz. Si hay luz, aunque sea artificial, esta glándula no trabaja bien. Por lo tanto, no estamos ayudando a nuestro sistema a estar sanos. Yo entiendo que hay personas que les da miedo el dormir sin luz, pero están haciéndose mucho daño, porque la glándula no puede trabajar para producir la melatonina, que es el precursor de la DMT, uno de los precursores de la DMT, no puede producir melatonina en condiciones. Y la melatonina no solamente sirve para los ciclos de sueño y vigilia, también es un gran antioxidante y antiinflamatorio. Entonces, nuestro sistema lo necesita para que las células se renueven. De hecho, las personas, por ejemplo, con Parkinson tienen niveles de melatonina muy bajos. Entonces, los que os da miedo, pues ir poquito a poco superando esos temores hasta que consigáis dormir sin luz. Y los que tenéis trabajos nocturnos, pues si dormís de día, yo estuve en su momento trabajando por la noche, pero yo cuando llegaba a mi casa me cerraba todo a cal y canto para estar totalmente a oscuras y dormir a oscuras, aunque estaba de día. Es súper importante. Ahora, para producir DMT o el resto de los neurotransmisores, pues no, se necesita luz. Y en concreto, la DMT, hay técnica que es, por ejemplo, en PNL hay una manera de trabajar que también lo utiliza el FBI y otros sistemas de estos de FBI de la policía, pero también en otras líneas de trabajo mental, que es mediante pulsiones de luz. Entonces, empieza con la luz lenta, va aumentando la velocidad hasta que vaya muy rápido. Esto hace que la glándula empiece a producir DMT, porque estas pulsiones de luz en estos ritmos, pues sí que digamos que sería como el mensaje, ¿no?, que recibe la glándula para activar esta producción mayor de DMT. Y es por eso por lo que se entra en un estado de alteración de conciencia. Esta alteración de conciencia también lo pueden producir otras sustancias, pues como los que ya se conocen, ¿no?, de las plantas estas que llaman sagradas, que desde mi punto de vista no debería de tomarse, pero ya cada uno es libre de, porque para poder tomar este tipo de sustancias que están condicionando y que además no podemos controlar en absoluto nuestro cuerpo, se necesita todo un aprendizaje previo que no se tiene ahora, porque antiguamente cuando se hacían estos rituales, la persona cuando llegaba a este tipo de, a estas, a esta toma para hacer estos viajes, llevaban mucho tiempo preparándose. No es me apetece tener un viaje, no, no, llevaban mucho tiempo preparándose. Internamente estaban en condiciones de hacer el viaje. Pero ahora no pasa esto. Y además se mezclan con otras diferentes sustancias, cosa que antes no se hacía. Y claro, así al final pasa lo que pasa, como también me han venido mucha gente con problemas realmente graves a nivel psicológico y biológico. Horrible. Entonces, bueno, como os decía, sí que es cierto que puede hacerse para que esta producción se haga, pero si de manera natural, con trabajos naturales, porque los haces tú, con tu respiración, con tu cuerpo, con la luz, puedes entrar en estos momentos de meditación profunda y de apertura, entonces, ¿por qué necesitamos nada? Esa es mi pregunta. Claro, ¿qué pasa? Que vamos a lo cómodo y a lo rápido, en vez de a lo que implica trabajo personal y esfuerzo. Eso no forma parte del aprendizaje actual, ¿no? No, yo toco un interruptor y que me lo den hecho. Y eso es un problema, y un problema muy gordo. Hay que prepararse para todo esto. Hay que prepararse. Yo hago un taller de activación del sistema pineal en el cual voy explicando lo que he dicho ahora. Hay muchísimas más cosas, lógicamente, porque lo que ahora he hecho es un pequeñito resumen para que se sepa de lo que va esto. Y que, bueno, hacemos todo un trabajo interno, una meditación de ir poco a poco conectando con esta parte de nuestro sistema, activando todo el sistema y conectando todo el sistema. Y luego una serie de ejercicios posteriores para seguir entrenando, porque hay que entrenar. Hay que saber lo que se está haciendo. Si no, es que es absurdo. Nos podemos hacer daño. Pueden venir, como digo, alteraciones a nivel de percepción, alteraciones a nivel de lo que se ve, de lo que se oye, de lo que se siente y de todo. Y alteraciones también incluso a nivel del sueño. Y a nivel inclusive energético. Porque hay algo muy importante. Cuando decía que esto necesita un asentamiento en las glándulas suprarrenales, necesita un asentamiento en lo que es la toma de tierra. Porque si no tenemos una buena tierra, o lo que es lo mismo, de trabajados los chakras de los pies, de las rodillas, el del coxis y las caderas, porque hay una a cada lado de la cadera. Ese sería el sistema tierra y el pubis, que también ahí tenemos a otro chakra. Si no tenemos esa toma de tierra, ese sistema potente y todo confluyendo en lo que sería el anclaje a la tierra, que es lo que llaman en otras líneas estrella de la tierra, nos podemos volar. Somos como globos, ¿no? Cuando sueltas el globo, lleno de aire, según el viento, va para un lado, va para el otro, pero no tiene un asentamiento, no sabe a dónde va, está loco, ¿no? Y esa locura es la que nos entra cuando no tenemos un buen equilibrio, cuando no tenemos un buen asentamiento y un buen adiestramiento, es decir, un aprendizaje. No nacemos aprendidos. Necesitamos. Eso de que está todo dentro no es verdad. Dentro está todo lo que hemos aprendido en otras vidas. Lo que no hemos aprendido no está. Y aún así, lo que hemos aprendido en otras vidas no lo vamos a recordar todo de golpe, así nos va a venir por ciencia infusa. Necesitamos ir poco a poco conectando con esa memoria para que vaya viniendo el recuerdo. Pero el recuerdo no es un acto mental, es un acto de ser. Por lo que hasta que yo no me conecto con mi ser, que está en el centro del corazón, no en la cabeza, con mi ser, ese asentamiento del alma, donde estaríamos con esa conexión, si yo no hago ese acto de conexión, no me va a venir ese recuerdo. Me vendrá lo que quiero ser, lo que creo que soy, lo que me gustaría, o lo que mi ego, mi sombra, pues proyecta, pero no la realidad de mi persona. Me vendrán informaciones que, bueno, pues tendrán que ver con otras que están por las redes, con lo que yo quiero, con lo que yo pretendo, con lo que, como digo, ese personaje que mi ego dice que quiere ser, pero no la realidad de lo que soy. Porque no estoy conectado a mi ser. No tengo ese asentamiento a mi alma y a mi ser de aquí, a mi biología, a mi yo consciente. Si eso no se establece, no hay nada. Está todo perdido. ¿Vale? Entonces, si lo hacemos bien, por asentar cuestiones, si lo hacemos bien, el trabajo de nuestra glándula pineal junto con el hipotálamo y la pituitaria para encajar bien en nuestra biología, al producir esta DMT y incidir directamente la liberación de la DMT sobre los centros visual, auditivo y emocional, ¿qué es lo que hace? Pues que nos permite percibir todo aquello que está más allá de mi ser físico, de mi cuerpo, porque me limita, lógicamente. ¿Vale? Entonces, si lo hacemos bien, por supuesto que esto está ahí. Por supuesto que esto está ahí. La DMT, al fin de cuentas, se le considera una sustancia química de la luz interior. Nos proporciona la luz, indispensable para poder estar en contacto con nuestro ser, como digo, ¿no? Y además, en lo que tiene que ver con esa unión, como os decía al principio, y ya con esto termino, en esa unión con esa biología, también nos estaría conectando con esa parte, y por lo que sería ese desarrollo que decía al principio de que pineal y sexualidad están unidos, se desarrollan a la par, nos estaría conectando, nos posibilitaría el poder alcanzar esta conexión con nuestro ser a través también de ese acto sexual, de ese clima sexual. ¿Por qué? Porque cuando tenemos ese clima sexual también producimos DMT. Ahí hay una sobreproducción de DMT. Pero no estoy hablando de genitalidad, estoy hablando de sexualidad sagrada. Estoy hablando de cuando nosotros podemos llegar en la unión con esa otra persona a ese nirvana que decían en la antigüedad, que es un acto energético, no biológico, que es un acto de conciencia, no de éxtasis genital, que va mucho más allá, porque la DMT es estimulada a través de esta actividad sexual. Así que fijaros qué bonito también puede ser esto, de poder llegar a esa plenitud a través de este acto sagrado que es la sexualidad. Sagrada, no la otra. Y cuando hablamos de sexualidad sagrada, no os quedéis en ese tantra que ha llegado a Occidente, que no tiene nada que ver con la sexualidad sagrada. Está mucho más allá de todo esto, ¿vale? Que también voy a desarrollar todo esto en un curso de sexualidad sagrada que haré en el mes de octubre. Pero ahora, inminente, en septiembre, tenéis el taller de activación del sistema pineal, si os interesa este trabajo tan bonito. Y que podéis, bueno, pues en la web www.solaimsa.org o escuelasolaimsa.com, ahí tenéis toda la información sobre la activación del sistema pineal, que será en septiembre, y el online, y en octubre, el de sexualidad sagrada, en el que vamos a volver a hablar de la producción de DMT, de cómo trabajan estas glándulas y vamos a poder comprender mejor que nuestro cuerpo es un templo sagrado y que nuestro alma sería ese Dios que anida en o que vive en nuestro cuerpo, que es un templo sagrado. Aquí lo dejamos. Os mando un abrazo. Espero que os haya gustado y seguiremos hablando de esto si os interesa. En otro momento y en otras fechas. Hasta pronto, un abrazo para todos. Chao.
Para comunicarte con el programa puedes hacerlo a los siguientes mails: info@escuelasolaimsa.com, escueladeagarta@gmail.com. En Insta como @escueladeagarta. Páginas web www.escuelasolaimsa.com o www.escueladeagarta.com.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.